Vamos a leer ahora en la carta a los Romanos, Romanos 10, del 1 al 15. Romanos capítulo 10 y versos del 1 al 15. Escribe aquí el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ha llegado el año 2017, un año especial por ser el quinto centenario, o sea, el 500 aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI, de la cual los cristianos evangélicos somos herederos. Esa reforma nació el 31 de octubre de 1517. Y a lo largo de este año estaremos celebrando aquella reforma junto con el resto del pueblo de Dios en todo el mundo. Pero quiero empezar este nuevo año hablando del Evangelio y de la evangelización, o sea, la comunicación del Evangelio, porque el Evangelio es el Padre de la Iglesia. Es el Evangelio lo que da a luz a la Iglesia y a las iglesias. Y la evangelización es la razón de ser de la Iglesia, es la gran misión de la Iglesia. Y quiero centrarme en este pasaje que acabamos de leer, Romanos 10, y en los versículos del 11 al 15. Y quiero que veamos dos cosas aquí. Primero, el mensaje de estas palabras de Pablo para los creyentes, y en segundo lugar, el mensaje para los no creyentes, porque se supone que todos somos o una cosa o la otra, o somos creyentes o no lo somos. Pero hay un mensaje para todos nosotros en estas palabras del apóstol Pablo, palabra de Dios a través de él. Así que en primer lugar, el mensaje de estas palabras para los creyentes. Porque este libro de la Biblia, Romanos, es una carta que fue escrita y enviada a una iglesia cristiana, a la iglesia cristiana en la ciudad de Roma. Por lo tanto, el mensaje de Romanos y de este pasaje aquí en Romanos 10 es en primer lugar un mensaje para personas creyentes, como muchos de nosotros. Entonces, ¿cuál es ese mensaje para aquellos creyentes en Roma en el primer siglo y para los que somos creyentes hoy? Lo voy a resumir en tres palabras clave. Y la primera es la palabra enviar. Ahora estoy hablando del mensaje de estas palabras para los que somos creyentes y voy a resumir ese mensaje en estas tres palabras clave y la primera es la palabra enviar. Versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿O cómo predicarán si no son enviados? Para que alguien pueda predicar el mensaje de Jesús a otras personas, esa persona tiene que ser enviada para poder predicar acerca de Jesús. Esta pregunta que hace o que plantea Pablo aquí, ¿cómo predicarán si no son enviados? Como todas las preguntas en este trozo de Romanos 10, son preguntas retóricas. ¿Eso qué quiere decir? Son preguntas que no hace falta contestar porque la respuesta es evidente. No hace falta que se diga la respuesta porque se sabe cuál es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta tan evidente de esta pregunta? ¿Cómo predicarán si no fueren o si no son enviados? Pues la respuesta evidente es que si no son enviados, no podrán predicar el Evangelio. Si esas personas no son enviadas a predicar, no van a poder predicar el Evangelio. Tienen que ser enviadas primero para poder predicar acerca de Jesús. ¿Pero enviados por quién? Y creo que hay dos respuestas, ambas ciertas a esta pregunta. ¿Enviados por quién? Primero, enviados por el Señor. Porque, en primer lugar, es Él, es Dios, es el Señor quien envía a los creyentes a predicar el Evangelio a la gente. Es una llamada, en primer lugar, de parte del Señor dirigida a la iglesia en general y a veces a algunos creyentes en particular. Ese llamamiento a predicar el mensaje, la buena noticia acerca de Jesús, es un llamamiento de parte de Dios, en primer lugar. Y es Él quien tiene que enviar a hombres y mujeres creyentes con el mensaje del Evangelio para que lo prediquen a otras personas. Pero también las personas que van a predicar deben ser enviadas por una iglesia. No debemos separar estas dos cosas. Porque ¿cómo envía el Señor a los que le envía? A través de una iglesia o a través de más de una iglesia. Quizás varias iglesias se unan para enviar a alguien al campo misionero, pero tiene que haber una iglesia o más de una detrás de los que predican el Evangelio, de los que salen a evangelizar. Vemos ejemplos de esto. Cuando nace la iglesia en el libro de Hechos, en Pentecostés, desde Jerusalén, en primer lugar, desde la iglesia que había en Jerusalén, salen creyentes enviados, sí, por el Señor, pero también por la iglesia en Jerusalén, a predicar en todo tipo de lugares. Más adelante, cuando Saulo de Tarso se convierte y llega a ser el apóstol Pablo, en Hechos 13, él estaba en Antioquía, en una iglesia local en Antioquía, y esa iglesia local envía a Pablo y a Bernabé a predicar en otros lugares, pero desde Antioquía. Es decir, para que creyentes, hombres o mujeres, puedan evangelizar, necesitan ser enviados por el Señor en primer lugar, pero también a través de una iglesia o a través de más de una iglesia. Es así como el Señor ha querido extender su evangelio a través de las personas enviadas por Él y por alguna iglesia. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros que somos creyentes hoy? Creo que hay tres mensajes aquí. En primer lugar, hermanos, tenemos que orar. Porque si es verdad, si es cierto que no se puede predicar sin ser enviado, y si es cierto que el Señor tiene que ser el primero en enviar, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Clamar al Señor y decirle, Señor, por favor, envía tú a más obreros, a más hombres y mujeres al campo misionero, sea en esta calle o sea al otro lado del mundo, no importa el dónde, pero tenemos que clamar más al Señor para que Él envíe a más obreros a la mies espiritual. Todos sabemos, si somos creyentes, si sabemos algo de la Biblia, todos sabemos que Jesús mismo mandó a sus discípulos rogarle al Señor de la mies que Él enviara más obreros a su mies. Sabemos que es un mandamiento de Jesús. Él nos manda rogarle al Padre, Padre, por favor, manda tú a más gente a predicar tu evangelio. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si es un mandamiento de Jesús, y no hay tantos mandamientos así tan claros en la Biblia, pero si es un mandamiento del Señor, rogarle al Señor que envíe más obreros, ¿por qué se escuchan tan pocas oraciones entre nosotros en ese sentido? Si nos interesa la extensión del evangelio, sugiero que lo primero que tenemos que hacer, antes de salir de aquí o de ningún sitio, es clamar a Dios y pedirle y suplicarle que Él envíe a más hombres y mujeres creyentes a hablar de Jesús a la gente. Pero también tenemos que enviar nosotros. Sí, clamamos al Señor para que Él envíe. Pero como hemos visto, los que predican el Evangelio tienen que ser enviados por el Señor, pero también por nosotros, por las iglesias. Y por lo tanto, somos responsables como iglesia local. Si tú vienes esta mañana a otra iglesia, pues tu iglesia también, donde sea. Nuestras iglesias, con todas sus imperfecciones, debemos ser iglesias con una visión misionera. Iglesias que piensen en enviar ellas mismas de sus miembros a predicar el Evangelio. Yo creo que muchas veces no nos vemos así. No somos este tipo de iglesia. Pero debemos serlo, tenemos que serlo. Si hay una cosa en la que yo espero que podamos crecer este año, 2017, yo espero que podamos crecer en nuestra visión misionera. Y cuando hablo de visión misionera, estoy pensando en, como he dicho antes, en lo que ya estamos haciendo tan poquito, predicando en Plaza España, en el Arenal, en Santa María, donde sea. O los que dais folletos a la gente. Es decir, estoy pensando en nuestra evangelización aquí en Palma, en Mallorca, donde sea. Pero también estoy pensando más allá de Palma o de Mallorca o de España incluso. No podemos separar, en un sentido, la evangelización cerca y la evangelización en cualquier parte del mundo, porque creo que somos responsables de participar activamente y con oración y con dinero y con interés y con preocupación en la extensión del evangelio a nivel global. Necesitamos una visión más global, más mundial, más internacional. ¿O es que creéis que no somos responsables de lo que esté pasando en los países musulmanes o en Corea del Norte o en China o donde sea? ¿No tenemos nada que ver con eso? Claro que tenemos que ver con eso. porque somos una pequeña parte de la iglesia grande y compartimos la responsabilidad de hacer todo lo que podamos nosotros desde aquí para la extensión del Evangelio, no solamente aquí, aunque también, sino a nivel mundial. Y creo que en ambas cosas, en nuestra propia evangelización aquí y en nuestro apoyo de la obra misionera a nivel global, estamos fallando y mucho. Y necesitamos, de verdad, una renovación de nuestra visión misionera. Es parte de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 10. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿A quiénes estamos enviando nosotros? No hace falta que salgan todos de esta misma congregación, pero podemos apoyar a otros creyentes que han salido o que salgan de otras iglesias. No tengamos una visión tan limitada a nosotros cuatro. Pensemos en lo que podemos hacer para quizás unirnos con otras iglesias en otros lugares, para que entre todos podamos hacer más a favor de la extensión del Evangelio. Lo que no puede hacer una sola iglesia, a lo mejor lo pueden hacer 10. Pues que nos juntemos con otras 10 o con otras 9 para poder hacer más. Porque es parte de lo que es enviar. Pero también tenemos que ir, tenemos que salir de aquí, salir de este lugar, salir de nuestras casas, porque la gente no está aquí, la gente está fuera. No podemos esperar, ojalá que mucha gente entre en la iglesia para escuchar el Evangelio, ojalá. Y creo que no debemos descartar eso, no debemos decir, bueno, eso ya nunca pasa. Sí pasa. Cada domingo, quizás hoy también, hay personas entre nosotros que todavía no conocen al Señor. Gloria a Dios. Pero no podemos contar con eso. No podemos contar con que la gente venga a nosotros. Tenemos que ir nosotros a ellos. ¿Lo estamos haciendo? Sí, pero muy poco. Tanto a nivel personal como iglesia. Creo que sí, algo estamos haciendo, pero muy poquito. Si somos honestos, yo hablo por mí, pero también creo que estoy hablando por otros, no solo por mí. Entonces, esa es la primera palabra clave, es la palabra enviar. La segunda palabra clave es predicar, versículo 14 al final. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta también retórica? ¿Cómo oirán, dice Pablo, retóricamente, cómo oirán sin haber quien les predique? Y la respuesta es, no podrán oír si no hay nadie para predicarles. No van a poder oír el Evangelio si no hay nadie para predicarles el Evangelio. Es lógico. Pablo no está diciendo aquí nada de otro mundo. Está diciendo, si no hay nadie evangelizando, tampoco va a haber gente no creyente oyendo el Evangelio. Es lógico. ¿Por qué? Porque Dios podría salvar así nosotros, pero Él ha decidido salvar a través de nosotros, usándonos a nosotros. No sin nosotros. Dios es omnipotente. Él es soberano. Claro que Él podría salvar a toda la gente sin necesidad de usarnos a nosotros. Pero Dios ha querido usarnos a nosotros, a vosotros y a mí. Entonces, nosotros, entre todos, tenemos que predicarles a las personas. Tenemos que hablar del Evangelio a la gente. Tenemos que apoyar a otros creyentes para que ellos también lo puedan hacer. O sea, cuando nosotros mandamos una ofrenda a otro país donde hay misioneros a quienes estamos apoyando, esa ofrenda es una manera importante de alcanzar a gente que jamás podríamos alcanzar nosotros personalmente, y por lo tanto lo que hacemos es facilitar que otros lo puedan hacer. Lo que nosotros no podamos hacer, pues que apoyemos a los que lo están haciendo. Esa es la visión misionera que cada iglesia, incluyendo la nuestra, necesita tener. ¿Y qué significa esta palabra predicar? Cuando dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué significa la palabra predicar? Pues es la palabra que significa anunciar o proclamar un mensaje como los antiguos heraldos. Creo que casi todos y todas sabéis a lo que me refiero. En aquellos tiempos, cuando no había lo que hay ahora de tecnología y todo lo demás, tan fácil comunicación que tenemos nosotros con las redes sociales y el WhatsApp y todo lo demás, pero cuando no había nada de todo eso y no había coches ni aviones, los mensajes importantes se comunicaban a través de heraldos enviados por el rey o por quien fuera, la gente importante, para que toda la gente supiera la voluntad del rey o de quien fuera, ¿no? Los heraldos, yendo a cada pueblo y aldea, poniéndose en la plaza principal de cada pueblo y después levantando la voz diciendo, ¡el rey dice! Y después ellos simplemente se limitaban a transmitir el mensaje del rey. Pues esa es la palabra que Pablo utiliza aquí. Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique como predicaban los heraldos antiguamente? Predicar es ser nosotros heraldos del Señor. El heraldo no se inventa el mensaje. El heraldo no cambia, no modifica el mensaje. El heraldo se limita a comunicar lo más fielmente posible el mensaje del rey sin cambiar ni una palabra, porque si no le van a cortar la cabeza. Pero eso somos nosotros. Evangelizar es ser nosotros heraldos de Jesús, del Señor, a la gente que necesita oír el mensaje de Él como rey. Pero hay que seguir. La tercera palabra clave, todavía estoy con el mensaje para los que somos creyentes, os habéis dado cuenta, ¿no? Como creyentes tenemos que enviar, tenemos que predicar, o sea, proclamar como los heraldos antiguamente, y ahora en tercer lugar, muy importante, tenemos que amar. Amar a la gente. Y me diréis, ¿y dónde está eso aquí? No lo veo. En estas preguntas de Pablo no dice nada sobre el amor. Pero tenemos que volver al versículo 1 de Romanos 10. Ese es el contexto. Dice Pablo, hablando de sus paisanos, los judíos, pero todavía no creyentes en Jesús como Salvador, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Habla del anhelo, que es una palabra un poco más fuerte que la palabra deseo. El anhelo, el deseo profundo de mi corazón y mi oración cada día al Señor por el pueblo de Israel, por los judíos que todavía no han creído en Jesús. Mi deseo es para su salvación. ¿Y sabéis qué? Eso es amor. Es amor. De hecho, me atrevería a decir que es la mayor muestra posible del amor. Es el amor que no nos permite ser indiferentes a la perdición de la gente que no conoce a Jesús. Eso es amor. Y muchas veces cuando pensamos en el amor no estamos pensando en esto precisamente. Yo sé que el amor es mucho más que solo esto, pero yo creo que si lo que enseña la Biblia sobre la muerte y sobre la otra vida, cielo o infierno, nada más, donde vamos a pasar la eternidad, o en un lugar maravilloso o en un lugar terrible, y si el amor significa algo, significa preocuparnos por la gente que aún anda perdida sin conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Y aunque el versículo 1 aquí esté un poco separado de donde estamos un poco centrándonos, creo que hay una conexión importantísima entre el versículo 1 y el resto. Pablo está diciendo,
lo que dice después, por su amor, por su anhelo, por sus oraciones, por su deseo de ver a la gente salvada por la gracia de Dios. Y por eso dice después, hermanos, ¿cómo van a oír si no se les predica? ¿Y cómo van a predicar ellos, los predicadores, si no son enviados? Dice, esto es importante porque si no, la gente no va a poder oír el Evangelio, creerlo y ser salvos. Y mi anhelo de mi corazón y mis oraciones es para salvación. El amor es lo que nos impulsa a enviar y a predicar. O sea, a evangelizar. El amor por la gente es el motor que realmente mueve todo lo demás. Si no amamos a la gente, si no nos importa que estén perdidos, poco vamos a hacer para intentar evangelizarles. Y quizás sea así. Quizás esa sea la triste realidad. Que no amemos mucho a la gente perdida. Quizás este sea el problema de fondo. O sea, podemos hablar de todo lo demás, los métodos de evangelización, y podemos discutir, ¿no? Pero hay que hacerlo así, no así, tal. Podemos discutir esos detalles, pero el problema de fondo no es eso. Porque si amamos a la gente, si nos importa que la gente esté perdida sin conocer el Evangelio, buscaremos la forma de llegar a ellos. Habiendo amor, el cómo saldrá por sí solo. Pero si no hay mucho amor por la gente, ese es el problema de fondo. Quizás lo primero que tengamos que hacer este año, no lo sé, yo hablo por mí, es confesar al Señor. Hay pocas oraciones de confesión entre nosotros, ¿verdad? No sé si hay una oración de confesión por cada 500 oraciones o menos. Pero quizás lo primero que necesitemos hacer este año es humillarnos ante Dios y pedirle perdón y confesar nuestra falta de amor por Él y por la gente. No estaría mal empezar por ahí. Y pedirle al Señor, además de todas las otras cosas que siempre le estamos pidiendo, pero ¿por qué no le pedimos al Señor de forma unida como iglesia, como creyentes? Señor, danos este año más amor por ti, en primer lugar, y por la gente. ¿No son esos los dos grandes mandamientos de la Biblia? Resumiendo toda la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Y el segundo, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, ¿no sería bueno que oráramos más en ese sentido? Señor, danos a mí, a todos nosotros, más amor por ti en primer lugar. Y en segundo lugar, danos más amor por la gente, por las personas. Seguramente el Señor contestaría esas oraciones, porque son oraciones que están de acuerdo con su palabra. Y cuando pedimos algo que está en consonancia con la propia palabra de Dios, es entonces cuando podemos esperar que el Señor nos conceda lo que le pedimos. Este es el mensaje para los creyentes. Tenemos que enviar, tenemos que predicar, evangelizar y tenemos que amar. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a hacer todo eso. Ahora vamos a pasar al mensaje para los que no son creyentes. No estoy juzgando a nadie, no estoy juzgando a ninguno de vosotros. Desde aquí, no estoy intentando ver a ver quién ha venido hoy, cuántos serán creyentes y cuántos no. Yo no soy quien para juzgaros a vosotros o a nadie. Pero en cualquier grupo de 60 o 80 personas, es normal que haya una mezcla de todo tipo de personas y que haya una mezcla de creyentes y de no creyentes. Y a veces creemos que somos creyentes y a lo mejor no lo somos porque no hemos entendido lo que quiere decir ser creyente. Entonces, cuando hablo de los no creyentes, no pretendo juzgar a nadie y juzgarte a ti. Simplemente lo que quiero decir es que lo que Pablo dice aquí también es para los no creyentes, no solo para los que sí que son creyentes. ¿Y cuál es el mensaje para los no creyentes? También lo voy a resumir en tres palabras y voy a ser más breve. La primera palabra es la palabra escuchar. Si tú no eres creyente o si alguien todavía no es creyente, lo primero que hay que hacer es escuchar el mensaje del Señor. Es lo primero que hay que hacer, porque no hay salvación sin oír, sin escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Lo primero que tú necesitas y que la gente necesita es escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de su palabra. Versículo 14, en el medio, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es otra de las preguntas retóricas de Pablo aquí. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Respuesta, ¿cuál es? No podrán. No van a poder creer en alguien que no conocen, de quien no han oído. Si no han oído de Jesús, ¿cómo van a creer en Jesús? Es que no saben quién es Jesús. ¿Cómo esperamos que crean en Él, que confíen en Él como su Salvador, si no saben quién es, aunque piensen que saben quién es? Porque muchos han escuchado alguna vez el nombre Jesús, pero no saben quién fue o quién es realmente Jesús. Y no entienden la idea de Jesús como el Salvador que ellos necesitan, porque nadie nunca se lo ha explicado. También lo vemos aquí en el 17. La fe es por el oír. Fijaos que ni siquiera dice la fe es por el ver. Algunos dicen, si yo viera un milagro, si yo viera la mano de Dios, pero claramente creería. Claro que sí. No. Porque la fe no viene por el ver, por los ojos. Viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así es como la gente se salva. Primero, oyendo, escuchando el mensaje de Dios. Es el primer paso hacia la salvación de una persona. Por eso Pablo habla así con tanta urgencia, tan preocupado, como diciendo, como apelando a los creyentes en Roma, diciéndoles, hermanos, ¿qué estamos haciendo para llegar a la gente con el Evangelio? Es que si no oyen el Evangelio, no van a poder creer. Y si no van a poder creer, no van a poder ser salvos. ¿Qué estamos haciendo entonces? Y aunque la palabra que viene aquí sea la palabra oír, creo que todos entendéis por qué yo estoy usando otra palabra un poco distinta, escuchar. Y es porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿verdad? Estamos en estos centros comerciales y hay una musiquilla de fondo, la oímos, pero la escuchamos, pues muchas veces no, estamos hablando, mirando los escaparates, comprando y tal, hay música de fondo, pero no le hacemos ningún caso. Luego si alguien nos pregunta, oye, ¿esa música qué estaban tocando? No tengo idea, yo sé que había música, pero eso es oír. Pero lo que tenemos que hacer no es eso, es escuchar. Escuchar es prestar atención al mensaje. Es pensar sobre lo que se está diciendo. Escuchar. Y si tú todavía no has experimentado esta maravillosa salvación que el Señor te está ofreciendo, lo primero que tienes que hacer es simplemente ponerte a escuchar el mensaje del Evangelio, escucharlo, nada más. Y se puede escuchar literalmente como ahora me estáis escuchando o estamos escuchando la palabra de Dios, pero también cuando leemos la Biblia estamos escuchando también el mensaje de Dios. Cuando leemos la Biblia Eso también es una forma de escuchar la palabra de Dios. Dios también nos habla por la lectura de su palabra o de un buen libro que nos explica muy bien el Evangelio. Eso también es una forma de escuchar. Es una forma de que nos enteremos de cuál es el mensaje de Dios. Es lo primero que hay que hacer si queremos ser salvos. Parece tan sencillo, ¿no? Solo tenemos que escuchar. Ya está. Qué fácil, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos. ¿Tú lo haces? La segunda palabra clave para los que todavía no son creyentes es creer. Escuchar, luego después, ¿qué viene después de escuchar? Creer, porque si yo escucho y rechazo y no creo el mensaje, tampoco me voy a salvar. O sea, escuchar es necesario, pero no es suficiente. Porque hay otros pasos. Tenemos que escuchar y tenemos que pensarlo, pero la clave está en creer el mensaje. ¿Dónde la pone aquí? En el 14. Dice, ¿cómo pues invocarán o clamarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cuál es la respuesta? No podrán. Si os dais cuenta, la respuesta es la misma a las cuatro preguntas. ¿Cómo podrán si no? Pues no podrán. ¿Cómo puede alguien clamar al Señor, Señor, sálvame? ¿Cómo van a hacer eso si no han creído el mensaje del Evangelio? Si lo están rechazando, están diciendo, todavía no estoy preparado, no me convence. Esa persona no va a clamar a Dios diciendo, Señor, sálvame, porque todavía no se ha convencido, no ha creído el mensaje del Evangelio. Después de escuchar, tenemos que creer el mensaje. La palabra fe es tan importante. ¿Sabéis que esta idea o esta palabra, creer o fe, implica dos cosas? Implica creer con nuestra mente la verdad del mensaje, que es un mensaje verdadero, pero no solo eso. La segunda parte es confiar en Jesús como nuestro Salvador. Porque en teoría alguien podría decir, es que intelectualmente me convence, me gusta, me convence, creo que es verdad. Pero hasta que esa persona no se acerque a Dios diciendo, Señor, ahora me doy cuenta que estoy perdido, por favor, ten misericordia, ten compasión de mí y sálvame. Esa persona está manifestando algo más que solamente aceptación intelectual de un mensaje. Está ya dispuesto a confiar en la única persona que le puede salvar, que es Cristo. Eso es creer. Sí, creer que el mensaje es verdad, pero también es confiar en Jesús como tu Salvador. Es como si le dijéramos a Jesús, cada uno con sus propias palabras, Señor Jesús, por tu palabra ahora entiendo que estoy perdido. Que si no me salvas, voy a ir directamente al infierno cuando me toque dejar esta vida. Y me lo merezco porque soy pecador, soy pecador. Es verdad, soy pecador. Ahora me doy cuenta que soy pecador, más de lo que pensaba antes. Pero Jesús, yo sé que tú viniste desde el cielo y viviste por mí y moriste en una cruz. Tú dejaste que la gente te clavara, esos soldados, a una cruz de madera. Y esto lo hiciste por gente como yo, para yo poder salvarme. Gracias, Señor. Tú eres mi única esperanza para no ir al infierno, sino para ir al cielo. Tú me tienes que llevar sobre tus hombros al cielo, si no, no voy, no puedo ir. Eso ya es creer. Es confiar en Él, Jesús, como el único que te puede salvar. Y, en tercer lugar y última, Tres palabras para los que no sois o no somos creyentes todavía. Tenemos que escuchar, tenemos que creerlo y confiar en Él, y tenemos que clamar. Creo que esto es algo que a veces no se habla mucho de esto, pero veréis. Dice en el versículo 13 que para mí es uno de los versículos más maravillosos de toda la Biblia. Además viene en los dos testamentos porque es una cita de Joel. Y Pablo, que conocía muy bien su Biblia hebrea, él cita de una profecía muy antigua de Joel, y ahora él saca esas palabras en una carta a una iglesia en el primer siglo. Y son 10 palabras. Son las 10 palabras que quizás tú más necesitas en este momento de tu vida. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué palabras? ¿Qué promesa? Es una promesa. Todo aquel, fijaos en el todo aquel, no importa quién, todo aquel que invocara, o para usar la palabra más de ahora, que invoque, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué le pasará? Será salvo. Y ese todo aquel soy yo, eres tú, somos nosotros. Estamos incluidos en el todo aquel. Pon tu nombre. Si tú, fulano de tal, invocas el nombre del Señor, tú, fulano de tal, serás salvo, salva. 10 palabras. 10 palabras que resumen el mensaje de toda la Biblia. 10 palabras que tú y yo necesitamos quizás más que cualquier otra palabra. Son las 10 palabras que este mundo en el que vivimos más necesita escuchar y entender. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué quiere decir invocar el nombre del Señor? Significa clamar al Señor. Invocar su nombre es clamar a Dios. Señor, sálvame. Invocar su nombre es apelar al nombre de Jesús como el único en quien tenemos esperanza de salvación. Es invocar, es decirle al Padre: Padre, yo sé que si fuera por mí, yo estaría perdido y condenado ya para siempre. Pero sé que tú enviaste a tu Hijo, el Hijo de tu amor, tu único Hijo, para que Él diera su vida por mí también. Y por eso me atrevo, Señor Padre, a clamar a ti. Y voy a apelar, no a nada bueno en mí, porque no hay nada bueno en mí. Solamente voy a apelar a tu Hijo, a Jesús, como el único en quien yo tengo esperanza. Y tengo esperanza en Él. Eso es clamar al Señor. Eso es invocar el nombre del Señor. Realmente el Señor aquí se refiere al Señor Jesucristo. Porque solo hay salvación en su nombre. No hay salvación en nadie más. No hay salvación en nada más. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Y todo aquel que clame a Dios, que invoque el nombre de Jesús, será salvo. ¿Te das cuenta? Que puedes ser tú esta mañana. Cualquiera de nosotros. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo esta mañana. Este es el mensaje de estas palabras para las personas todavía no salvas, no creyentes. Escuchar, creer y confiar, clamar al Señor en el nombre
del único Salvador. ¿Cómo termina este pasaje y cómo voy a terminar yo? Pues el versículo 15 al final dice, es una cita de Isaías 52, por eso antes la primera lectura ha sido esa, Isaías 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No solemos asociar la hermosura con nuestros pies. Nuestros pies son la parte que a veces huele mal. Y bueno, pensad en un mensajero, que en aquel entonces, cuando no había coches, ni apenas bicicletas, un mensajero, después de caminar por muchos kilómetros, por desiertos y todo tipo de lugares, y llega al sitio donde va a proclamar su mensaje, ¿cómo estarán sus pies? No en las mejores condiciones. Pero Pablo insiste, citando a Isaías, ¡qué hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas! ¿Por qué? Porque los pies son la parte de nosotros que nos lleva a la gente con el maravilloso mensaje de salvación en Cristo. Por eso, Pablo destaca la hermosura de los pies del mensajero de paz. El mensajero de paz es el creyente más humilde o la creyente más humilde que habla de Jesús a una persona y dice Pablo, ¿qué pies más hermosos? Los pies de ese creyente, de esa creyente. Porque esos pies llevan a la persona para que la persona a su vez pueda llevar el mensaje de Cristo a la gente. ¿Son, pregunto, hermosos los pies de esta iglesia? ¿Nuestros pies, tus pies o mis pies son hermosos? Eso dependerá de hasta qué punto nuestros pies nos lleven a la gente con el mensaje del Evangelio. Si nuestros pies y tus pies hacen eso, si nuestros pies nos llevan a la gente con el Evangelio, nuestros pies serán verdaderamente hermosos por llevar la buena noticia a la gente sedienta y hambrienta de conocer esa noticia. Mi deseo, mi oración para mí y para nosotros este año, entre otras cosas, es que podamos todos pertenecer al club de los pies hermosos